Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. De verdad, bienvenidos. En este espacio donde hablamos del dolor, hablamos de la pérdida, pero también del crecimiento, de las emociones y de la vida, principalmente de la vida. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
Muy bien, espero todos también, donde sea que nos estén viendo, puntos extra para los que estén en el gimnasio y bienvenidos todos los que sean la primera vez que nos escuchan. Hoy un episodio diferente un poquito porque suena ya raro desde el título y ya lo habrán visto ustedes, pero orfandad adulta. Uno piensa en un huérfano o quedarse sin padres y piensa en alguien chiquito, ¿no?
Un orfanato, ¿no? Un lugar donde hay niños.
Exacto, exacto. Pero siento que nos sentimos igual o a veces es hasta más complicado el duelo cuando somos adultos y mueren ambos de nuestros padres. Entonces, sí. De eso vamos a estar hablando hoy. Gracias a todos los que se suscriben al podcast aquí en YouTube, a los que en Spotify nos califican con 5 estrellas, le dan like y comparten y dejan sus comentarios y todo. Se los agradecemos mucho y justo sus comentarios son los que en arroba después de la pérdida oficial nos mandan, los leemos con mucho cariño y aquí pues vamos a tratarlos. Claro. Primero déjame presumirles mi playera porque...
¡Ay, te estoy viendo!
Chula, chula, chula mi playera. El amor le gana al dolor, es cierto, totalmente. Y así es como tenemos que recordarlo. Es difícil un poco entender este concepto. Entonces, no para los que llevan escuchándonos mucho tiempo, para ellos es ya más sencillo. Pero hoy nos pusimos de acuerdo, dijimos azul, azul. Vámonos azul. Y pues nada, recuerden que estas playeras están disponibles en Amazon y Mercado Libre. Son 3 frases de las mejores que existen. Y pues nada, vamos a empezar ya con el tema, ¿te parece?
Me parece muy bien, gracias. Uf, es que mira, perder a papá y a mamá es sumamente complicado porque se cierra una era. Se terminó una época en tu vida donde eras hijo y dejar de ser hijo o hija es muy difícil, como que tienes añoranza de esas épocas en que solo tenías que ir al colegio, tus papás te lo resolvían todo, estamos pensando en el mejor de los casos, también sé que hay niños que tienen que trabajar, que abandonan los estudios, pero también estaban papá y mamá, para todo niño su papá y su mamá son buenos, los niños no tienen parámetro de comparación, ella es mi mamá y es... cómo me quiere y este es mi papá y qué bueno es, o es mi papá, así son los papás, no están comparando uno con otro. Cuando muere el primero de nuestros padres, como que el reflector enseguida se voltea al progenitor que queda. Si murió papá, voy a poner toda mi atención en mi mamá. Si murió mamá, voy a poner toda la atención en mi papá. Pero cuando muere el segundo de ellos, te cae la orfandad de golpe. Tengas la edad que tengas, porque papá es papá y mamá es mamá. Y Elizabeth Kubler-Ross decía, la doctora, madre de la tanatología, a quien siempre menciono con respeto y admiración, ella decía que no llegas a ser el adulto que estás llamado a ser hasta que muere el último de tus padres. Y tal vez no comprendemos esto porque es una pérdida necesaria en la vida, es una pérdida que te pone en un lugar de adultez, de ser tu propio techo en tu casa, de saber que pues ya no hay quien te respalde, rescate como lo hubiera hecho un buen padre o una madre, y te ubica en un lugar distinto. Y los padres que son maestros nos enseñan muchas cosas en este plano de vida, pero nos enseñan muchísimas más con su muerte. Y es muy, muy dura la orfandad.
Pero dices tú, mamá y papá siempre serán mamá y papá, tengamos la edad que tengamos. Pero no son los mismos mamá y papás. No. Es decir, cuando somos chicos, y en el mejor de los casos, tu papá o tu mamá era un superhéroe, alguien que lo sabía todo, que solo te amaba incondicionalmente, que cuando querías cosas te las daba, etcétera. Como un cariño muy, muy especial y una relación muy bonita. Pero uno crece, se va haciendo adulto y hay ciertos temas y complicaciones y desencuentros y peleas desde esa primera vez o que no le gusta tu elección de pareja, etcétera. Entonces, pues sí, sigue siendo tu mamá, pero es una relación ya mucho más complicada.
Sí.
¿Cómo se diferencia entonces el duelo de la orfandad de chicos versus orfandad de grande, cuando ya no existe solo esta admiración completa, sino en algunos casos puede haber celos, puede haber competencia, puede haber enojo? Digo, cuando cruzas cierta edad, tu papá ya no es solo un superhéroe, sino cuando vuelve a ser humano, híjole, puede complicarse más, ¿no?
Qué duro esto que dices, cuando vuelve a ser humano. No te imaginas lo duro que es para los papás o las mamás dejar ese pedestal en el que los hijos nos tenían y ¡boom!, ¿no? Bajar, y entonces te encuentras unos hijos que te critican, que te corrigen, a los que desesperas, que ellos saben hacer mejor las cosas que tú. Duele muchísimo, muchísimo que te quiten esa capa de superhéroe que te habían puesto ellos y que pues tú te habías engolosinado con ella. Muchos padres y muchas madres no toman bien que los juzguen, que los critiquen, y se siente feo. Yo puedo entender y empatizar con eso. Claro que se siente feo, aunque a veces los hijos tengan la razón en lo que están diciendo. Mira, no hay una buena edad para que se muera un padre o una madre, pero hay una pésima edad. Y la pésima edad es cuando tú eres adolescente. Ese es el peor momento para perder a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque cuando un niño o una niña es muy pequeño y pierde a sus padres, va a sustituir a mamá por una figura femenina, que es la figura materna, que puede ser la abuela, una tía, alguien que se quedó a cargo. Va a haber figura femenina y figura masculina. Un tío o un abuelo que hace las veces de papá, hasta el papá de una amiga. Puede ser esa figura, un maestro, un coach, que es tu figura paterna. Pero cuando eres adolescente y ya tienes tan integrado esa parte de tus padres, ya no vas a aceptar sustitutos. Ya no va a haber figura materna ni figura paterna. Tú ya tuviste a tu papá y a tu mamá, no estás dispuesto a soltarlos. Justamente por lo que dices, la adolescencia es la época de más confrontación entre los padres y los hijos, porque es el estire y afloje de los permisos. Entonces, hay días en que francamente un hijo dice: ay, papá, ¿por qué no te mueres ya y puedo ser libre? Mamá, ¿por qué no desapareces? Es una expresión, pero imagínate que justo coincide con que muere papá o mamá y el joven va a tener estos sentimientos encontrados y hasta de culpa, porque en algún momento decía tu muerte o me desesperaste o ya no eras este ideal. Entonces, la adolescencia, peor momento para perderlos. Entre más dependencia tengas hacia tus padres, y puede ser dependencia emocional, pero puede ser dependencia económica, pero puede ser dependencia física, porque tú tengas alguna capacidad diferente, alguna minusvalía que necesitas del cuidado de ellos, a mayor dependencia, mayor dolor a la hora de desapegarte. La pérdida de tus padres puede significar una amputación en tu propia vida porque estabas muy apegado. También es el momento de crecer, tengas la edad que tengas, porque si fuiste la niña de papá, si eras la luz de sus ojos, si eras su princesa, ¡ay, Dios, qué feo! Que la persona que te veía así, esa mirada ya no esté en este plano. Y tú tienes que aprender a verte como él o ella te miraban, desde sus ojos. Eso sería maravilloso. Y hay un montón, N número de complicaciones con la muerte de un padre o una madre, pero de verdad lo repito, tengas la edad que tengas, 50 y tantos, 60 y tantos, perder a tus papás es un parteaguas en tu vida, un antes de y un después de.
¿Y estos son características o cosas que podrían complicar el duelo por la pérdida de tus padres? ¿Habría o existe algo que dentro de tu relación facilite que trabajes este duelo, pues no tan intensamente?
Sin prometer lo que no existe, porque no hay vacuna para el dolor, sí te puedo decir que aunque no estás preparado para la muerte de tus padres, sí puedes estar formado. Es decir, puedes primero tener la conciencia de que van a morir. algún día. Porque aunque no me lo crean, hay personas que vienen y dicen, pero ¿cómo, Gaby? Es que no puedo entender que se haya muerto. Mi papá era un roble, tenía 83 años y estaba impecable. Sí, impecable para sus 83 años. Pero sí hay personas que llegan a este consultorio con una sorpresa de, no puedo creer que se haya muerto. ¿Pero cómo no puedes creer que se haya muerto? Si somos mortales, ¿por qué creías que no? No, es que en papá todo podía, ¿sabes? O una vez me dijeron, mi mamá era mágica. Y me lo dijo una chava adulta. Pero esa fantasía que tenemos de que nuestros padres siempre estarán nos impide a veces entender que sí va a pasar. Entonces, pues, entre más humanos los veas y más aterrizado estés de que algún día te faltarán, no quiero que vivas un duelo anticipatorio sufriendo cuándo van a morir, cuánto queda, pero sí consciente de que no hay más tiempo que vida. Entonces, lo que quieras hacer, lo que quieras decirles, lo que quieras consentirlos, en vida, hermano, en vida, hay que hacerlo ahora. No lo dejes pasar, no lo dejes para el final.
Hay un mensaje que me gustaría leerte que dice así. Pues en resumidas cuentas, hace 2 años elegí ser la cuidadora primaria de mi mamá con demencia arterial y después de etapas muy difíciles porque nunca fuimos muy compatibles, en septiembre fuimos a visitar a mi hermano que está en otro estado y al día siguiente que llegamos amaneció con parálisis de medio cuerpo. Siguió en terapia intensiva. Su problema principal era la demencia, pero allá todo lo tenía controlado. Se le manifestó muy grave. Y finalmente, después de 19 días en el hospital, 16 en terapia y 3 fuera, murió. Para mí ha sido algo durísimo. Mi papá falleció hace 20 años de cáncer y yo estudiaba y trabajaba y siempre me quedé con la cosa de pude haber hecho más. Por eso elegí estar con mi ama. Yo nunca pensé que solo me duraría 2 años. Me gustaría que hablaras del sentimiento de orfandad que siento. Es muy fuerte saber que las personas que más te quisieron en la vida ya no están. ¿Y cómo sobrellevar y cuidar la relación de 2 hermanas que son como agua y aceite, con cariño profundo, pero ideas y formas de enfrentar y vivir tan distintas? Uh-huh. Lo que menos quisiera en este momento es tener un problema con ella y a veces me cuesta mucho.
Oh, un abrazo, desde luego. Y tiene toda la razón. No son las personas que más te han querido. Puede ser que tus hijos te adoren, puede ser que tu marido te idolatre, pero son las personas que más incondicionalmente te han querido. Y explico el término del amor incondicional. Es aquella persona que se alegra por tu existencia, que no espera nada de ti, que no obtiene ningún beneficio de lo tuyo, pero se alegra con tus cosas, se entristece con tus cosas, quiere tu bien y no hay ningún interés, ¿no?, de por medio. Y me lo decía una chica y me lo dijo de una manera tan cándida y tan linda, porque cuando se murió su papá, que era el segundo de sus padres que moría, ella estaba desolada y su pareja tratando de congraciarse y de que ella estuviera bien, le dijo, pero yo estoy aquí. Y ella lloraba y lloraba y le decía, sí, ya sé que estás aquí, pero no es lo mismo porque tú no eres mi papá y yo no soy tu princesa. Y yo, y lloraba y lloraba. Pero él decía, pero yo te quiero mucho. Sí, me quieres mucho y todo, pero es diferente a mi papá y yo viajaba con él, yo voy a viajar contigo, le decía. Y ya cuando ella ya no sabía qué más argumento decirle, se volteó y le dijo, sí, pero tú quieres hacer el amor conmigo, ¿no? Y entonces yo creo que el marido pues ya se quedó callado y dijo, pues sí. Sí. ¿No? Ahí pues sí.
No puedo debatir.
Y ahí ya como que no hubo qué más pudiera alegarle. Y de verdad considero tierna esa conversación porque él estaba desbordado en amor por ella y ella desbordada de dolor. Pero siempre hay un interés de alguien por ti, ¿no? De los hijos, pues todos los beneficios que damos los padres, las parejas, la compañía, la presencia, la afectividad. Los padres te aman per se, los buenos padres. Y perderlos te pone en un momento en la vida donde lo que ya no arreglaste, ya no lo arreglaste. Lo que no se sanó, no se sanó con ellos en vida. Hay muchas técnicas y muchas maneras de seguir trabajando algo inconcluso con tus padres, pero ellos ya no estarán, ya no tienes esa oportunidad. Entonces, si te llevabas perfecto, pues ya no está esa persona con la que te llevabas perfecto. Si te llevabas fatal, ya no hay chance de poder reparar. Entonces, se complica por todos los lados que lo veas. El momento, Eduardo, en el que se me quiebran mis usuarios cuando me vienen y me cuentan la historia y me dicen, bueno, pues es que mi mamá murió y pasó esto, esto, y me hacen una relatoría de los hechos. Pero cuando hago esta pregunta, ¿quién era tu mamá para ti? Ahí perdemos todos, porque ahí ya no es el papá, la mamá, es qué era mi mamá para mí, qué era mi papá para mí. Una mamá de 5 hijos cuando muere es como si hubieran muerto 5 mamás diferentes. Para cada hijo su mamá es alguien distinto. ¿Cómo nos dijo el otro día tu hermano molestándonos que estábamos diciendo de irnos de viaje? Y dice, ay, ¿se van a ir ustedes dos solos? ¡Uy, qué reventón, eh! ¡Uy, qué padre! Así, y yo... Oye, sí, nos la pasamos muy padre, hacemos muchas cosas, nos divertimos, todo. Pero seguramente, si el momento que yo muriera y dijeran para él quién era tu mamá, pues no diría la compañera más divertida de viaje. O sea, ya me queda claro que no estoy en esa categoría para él. Y a lo mejor para ti sí, ¿no? O en otras categorías, para cada quien distinto. Y eso es lo que tienes que ver. ¿Qué perdiste cuando perdiste y a quién perdiste al perder a papá o a mamá? Porque no solo es la relación y el vínculo consanguíneo. Esta exploración de quién es y qué perdí nos lleva a conclusiones muy fuertes. En ese sentido, estoy tan orgullosa de los duelarios, Eduardo, porque los más vendidos de los 7 duelarios que hay duelario de abuelos, duelario de papá, de mamá, de hermanos y mejores amigos, de pareja, de mascota y de hijos. El más vendido siempre es mamá y papá. O sea, resurto y se acaba el stock en Mercado Libre y Amazon, que se venden en México y Estados Unidos, de una manera impresionante. Porque siempre quedan pendientes. Y el duelario es este cuaderno, amigo, donde ya viene mi pregunta. Yo ya sé dónde poner el dedo para que saques eso que tienes, eso que hay que compartir y arreglar y poner en común. Y es muy sanador no quedarte con nada en el tintero, poderlo expresar, resignificar, hacer un homenaje y llevar una bitácora de tu proceso. Entonces, hay que hacer un trabajo cuando los papás mueren. Creo que nos dejan una tarea bien profunda y bien compleja para sacar 2 conclusiones. 1, ¿cumpliste mis expectativas como mamá y como papá? Porque de eso va a depender mucho ese sentimiento de orfandad que yo tenga y que pueda yo agradecer y bendecir haberte tenido en lugar de maldecir haberte perdido. Cumplí mis expectativas. Y luego, ¿cómo fue nuestro amor? ¿Qué clase de amor fue el nuestro? ¿Fue un amor en el que hubo chantaje, en el que hubo manipulación? ¿Fue un amor sano? ¿Fue un amor bonito? ¿Fue un amor complicado? Necesito llegar a esa definición de cómo fue nuestro amor, porque nuestras relaciones con nuestros padres definen en gran manera la manera como nos relacionamos con el mundo. Tuve una relación complicada con mi mamá, tengo una relación complicada con el mundo. Es difícil que yo tenga una muy mala relación con mi papá y me lleve muy bien con papá Dios, que también es padre. Uh-huh. O sea, a ese grado, tus relaciones con tus padres van a determinar cómo te relacionas con el mundo.
Y pasa en este caso algo curioso que creo pasa en muchos, porque menciona que su papá murió hace 20 años, uh-huh. Pero no es hasta que su mamá también muere que siente ese sentimiento de orfandad, ¿no? Y me lo figuro como si estuvieras en la Parisina. Todos ahí nos perdimos alguna vez de chiquitos. Y estás con tu mamá y tu papá. Y de repente tu papá se va y porque fue a pagar algo o algo así, o en un súper enorme, y lo pierdes y no sabes dónde está. Bueno, te preocupa y quisieras saber dónde está mamá, dónde está papá, pero tienes a mamá. No hay tanto problema. Pero si no tienes a mamá ni a papá y estás perdido ahí en medio de tanta tela o entre los pasillos, ahí sí se siente feo, ¿no? Creo que pasa igual aquí.
Exacto.
Porque el golpetazo de orfandad, esta palabra, no llega... Y es que es curioso porque aunque tengas 50 años, uh-huh. Ese golpetazo llega para algunos porque ya no están en ningún lado de la tienda, no los vas a encontrar, aunque los llamen así, físicamente no están. Entonces es duro, ¿no? Es curioso cómo puede ser que no sientas ese nivel como de orfandad, sino hasta que pasan los dos.
Claro.
¿Por qué es esto?
Pues porque justo te cae de golpe ese vacío, que ya no hay quien cuide de ti, ya no hay esta generación arriba, esta línea, esta relación vertical con alguien. Porque si ya murieron tus padres, muy probablemente a lo mejor ya murieron tus abuelos también o algunos de tus tíos. Y ya sientes también que tú eres...
El que sigue.
O sea, la siguiente generación que sigue. Sí. Se bajó el techo más a tu nivel. Y aunque los padres ya sean adultos mayores y entonces el hijo se vuelve un hijo parental que cuida más de ellos que ellos de nosotros... Es increíble qué fuerza te da su sola presencia. Aunque mamá ya sea alguien muy chiquita, muy delgadita, muy jorobadita, que ocupa poco espacio en el universo, ocupa un espacio enorme en ti y te da un valor, te da una fuerza. Sientes, como me refieren algunos usuarios, Gaby, es que ella era mi fan número uno, ella era mi porra, ella era mi maestra, ella era mi consuelo, ella era mi escucha. Y si tienes 50, 60 años, imagínate el dolor porque tienes 60 años de tenerlos en tu vida. O sea, no conoces una vida sin ellos. Desde el día uno que llegaste a este mundo, ellos ya estaban. Su partida significa que este es un nuevo mundo. No nada más tengo que estar sin ti en un mundo que me es conocido. Tengo que conocer este mundo sin tu consejo y tu guía. Trabaja tu duelo de una manera especial con el Duelario. Un diario de tus emociones, reflexiones y miedos después de haber vivido un gran dolor. Trae preguntas y ejercicios para acomodar tus recuerdos y sentimientos. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Disponibles en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá. Hablando de lo que me preguntabas, ¿qué cosas podíamos hacer como para hacerlo menos doloroso o estar un poco más formados? Primero te decía la conciencia de que un día van a faltar. La satisfacción del deber cumplido, que ya lo hemos explicado, no significa que seas el hijo perfecto o la hija perfecta, porque no existe. Cuando esta persona que nos escribió nos dijo, es que siento que pude haber hecho más. Claro, tú y todos pudimos haber hecho más, ¿sabes? Todos, pero no sabíamos. Ahora lo aprendimos. Y lo que aprendiste con el que se fue, lo aplicas con el que se queda. Entonces, te apegas muchísimo más a ese segundo padre que te queda vivo cuando muere el primero, porque a lo mejor si murió tu mamá, tú siempre tenías una conexión con tu papá a través de tu mamá, vamos sí. a suponer. Había este triángulo. Pero yo te quito este lado del triángulo y te obligo a tener una conexión, una línea directa con tu papá. Te vas a unir a él, también es una oportunidad no pedida. Y cuando se va... Era a lo mejor cuando estabas en el mejor momento de la relación con el que te quedaba. Y dices, como ella dijo, ¿quién me iba a decir que solo me iba a durar 2 años? Pues se los estoy diciendo yo, se los estamos diciendo en Después de la Pérdida, ante la certidumbre de que algún día habremos de morir, está la incertidumbre de cuándo. Entonces, hay que ser el mejor hijo que yo pueda ser. No el hijo que mi papá se merece, no el hijo que mi mamá se merece. El mejor hijo que yo me merezco ser para que cuando ellos no estén, yo esté conforme conmigo mismo porque yo voy a vivir conmigo el resto de mi vida.
Y esto que una detone un poco este sentimiento de orfandad hace que también se revuelvan muchos los sentimientos de lo que tal vez ya habías trabajado del cuando fallece tu primer padre o madre que haya pasado, ¿no?
O lo no trabajado.
Exacto. Más bien sale de cuando barres y lo metes abajo del tapete, ahí te levantan el tapete completo o te voltean la casa completa. Entonces, ¿cómo hacer para no revolver estos duelos? O se trabajan junto, como perdí ya a mis papás, o arreglas lo que pasó con tu papá o tu mamá y después ahora está reciente? ¿O cómo se manejan estos duelos?
Sí, no dejes que se te acumule, porque ese episodio que hicimos y que les recomiendo que lo vean, de qué hacer con las cosas de quien ha fallecido, a veces resulta que murió mamá y ahí seguían todas sus cosas. Y es hasta que muere papá que entonces ahora sí hay que quitar la casa paterna. Y fíjate todo lo que esto implica. Es las cosas de los dos, todo lo que se había juntado, lo que no habías hecho. Y ya no hay este espacio neutral donde los hermanos se pueden reunir. Ahora es o en casa de uno o en casa de otro, pero ya no hay este lugar común que nos une como familia, que nos da la raíz, el origen, y nos da mucho miedo como hermanos, y ahí lo decía ella también en su mensaje, ahora cómo voy a lidiar con esta hermana que vemos el mundo de manera tan diferente y cómo voy a estar, pues con respeto. Entendiendo que ya no tienes al árbitro intermediario que era mamá o papá de ya, arréglense, dense la mano, pídanse perdón, mis hijitos ya no anden con tonterías, ya. Ahora te toca a ti, si quieres arreglar las cosas, arreglarlas, si no quieres, no arreglarlas. Ya no está mamá o papá, así que te toca crecer, te toca madurar y no esperar que haya ahí el referee y no temer que en la ausencia de ellos es como abrir la puerta del gallinero y todos salimos corriendo. Si salimos corriendo, no estábamos ahí genuinamente por querer estar y lo único que nos unía eran los padres. Y eso es parte del miedo que tenemos de perderlos, que se pierde toda la familia a veces.
Es que pasa eso y no solo es tú quien sufres las consecuencias, sino la familia completa. Porque muchas veces la tradición era, en Navidad, se cena en casa de mamá, ¿no? Que en el caso de tus hijos era casa de la abuela, en caso de tus primos, etc. Entonces ya era algo más que solo desde que tú tenías 10 años, la cena familiar de Navidad era en casa de tu mamá. Y acaban pagando las consecuencias de que tal vez tú no quieras lidiar con tu duelo o que ese momento sea muy complicado para ti o que no lo has trabajado. También tus hijos, de que se están perdiendo de todavía reunirse con sus primos o con los tíos, etc. Porque tú no trabajaste eso o estás enojada o te pone muy triste, algo que debería ser motivo de alegría. Porque, y lo hemos hablado aquí, insisto, si te enseñó a que en las Navidades se disfruta en familia, se reúne y tal, ¿por qué dejarías de hacerlo? Claro. Pero ¿por qué traicionamos entonces ciertas cosas que teníamos aprendidos con ellos cuando ya no están? ¿Porque ya no están ellos?
Sí, y porque no sabemos reinventarnos ni resarcir la fuente de las ganas de estar juntos. Alguna vez de pequeños estábamos juntos porque teníamos que estar juntos, porque así nos lo marcaban nuestros padres. Pero cuando los padres no están, es el momento de los hermanos de hacer conciencia que hay que elegirnos y que hay que querer estar. Y que así como nuestros padres se encargaron de crearnos memorias de nuestra infancia, de nuestras navidades, de nuestras vacaciones, ahora nos corresponde a nosotros hacer esto para las nuevas generaciones. Y hay que tener disposición y flexibilidad. Flexibilidad porque tampoco tenemos que seguir haciendo el mismo menú que se hacía. Alguien tiene que ser la que se encargue de todo. O sea, podemos tener nuevas disposiciones como cada quien trae algo, vamos a cambiar el menú para hacerlo fácil para los que trabajan, nadie tiene que lavar los platos de todos si nos reunimos o usamos desechables o si somos ecológicos y muy bien por ellos, pues ponemos cajitas con el nombre de cada uno para que cada quien de su familia ahí ponga sus platos y al final lavan los suyos y nadie lava los de todos. Me parece que hay muchas soluciones asertivas para que seguirnos reuniendo y convivir no se vuelva un desastre y no sea desde la ausencia de alguien, sino desde las presencias.
Hay un concepto del cual has hablado ya en varios episodios y hemos tratado, pero creo que estaría muy bien retomarlo en este episodio, que es el concepto de entrañar, ¿no? Y bueno, que nos expliques un poco qué es esto y cómo nos puede ayudar a trabajar este duelo precisamente de perder a nuestros padres.
Sí, gracias Eduardo por recordarlo, porque es verdad. Mira, un departamento exterior es que da a la calle, ¿no? Está afuera, por eso es ex. Y cuando tú nada más extrañas a alguien, lo sientes fuera de ti, por eso lo extrañas. Pero cuando tú entrañas a alguien, es que lo llevas dentro. ya lo integraste en tu ser, es decir, tienes asimilados sus conceptos, sus valores, sus frases, sus máximas de vida, sus enseñanzas, y genéticamente eres 49% y pico tu papá y 49% y cachito tu mamá. O sea, ellos viven en ti. Cuando el Rey León Rafiki le dijo eso a Simba, lo decía de verdad. Ellos viven en ti genéticamente, emocionalmente, biográficamente, están ahí. Entonces, no puedo extrañarte tanto, no puedo sentirte tan lejos si te llevo dentro. Entonces, en ese sentido, sientes el amor de tus padres, su compañía, sabes qué te dirían ante cada situación. Con solo cerrar los ojos y respirar, hasta con las palabras que ellos te lo dirían, lo sabes, ¿no? Oye, ¿me compraré esto o no? A ver, ¿qué me diría mi papá? Y te viene así de, mijita, está carísimo, te están transando, no, hombre, para nada. O tu mamá que te diría, dátelo, mi amor, ¿no? Te lo mereces, para eso trabajas. Con las palabras que te dirían, lo sabes. Y cuando te das cuenta que los conoces tanto, que conviviste tanto, que tuviste la fortuna de haberlos tenido, que son parte tuya, prolongas esa relación no desde solamente los sentidos y el contacto físico, sino de tu acompañamiento en todos los momentos importantes o difíciles de mi vida. Y eso nos sirve muchísimo. Sirve que te revises porque hasta físicamente, Eduardo, conforme va pasando el tiempo, de repente ves el espejo y ves a tu mamá o ves a tu papá. Y puede ser que te guste eso o no te guste. Y digas, ay, no, no quiero parecerme porque tengo temas pendientes. O qué privilegio, y sí, sí me parezco. Y que nadie te diga como regaño o peyorativo, eres igualita a tu madre, ¿no? Pues es un piropo. Cuando tenemos entrañada y amamos y solucionados los temas con mamá, ahí está. Ahora, sí pudimos haber hecho las cosas mejor, pero tampoco se trata de sacar el látigo, porque lo que hicimos era lo mejor que podíamos en ese momento. Hoy podemos más. Nadie se juzgue en retrospectiva por lo que no hizo. Y sobre todo, como leí alguna vez en una de las cartas en la sección de estos mensajes bonitos, que decía, me sentí culpable por las decisiones que tomé con mi hermana, del doctor, el hospital. Oye, no somos médicos, tomamos las decisiones que podemos y la vida de los otros no estaba en nuestras manos. Pero recordarlos con más amor que dolor, sí. Por eso esa frase en la playera que traes, porque el amor le va a ganar al dolor. Así va a ser. Así va a ser. Hace unas semanas estuve en un programa de televisión con alguien muy querido para mí que me decía cuántos meses de muerta cumplía su mami y me dijo, ya son 7 meses, ¿no? Y le digo, y va ganando el amor. Sí. En esta batalla del duelo, porque el duelo es una batalla contigo mismo, ¿quién va a ganar? Al que alimentes más. Ojalá vaya ganando el amor en sus duelos.
Y justo hablando de mensajes bonitos y de entrañar, me gustaría leer esto antes de seguir con las recomendaciones de qué hacer con estos duelos cuando te sientes en orfandad adulta. Uh-huh. Y dice así, esto lo puso después de que sacamos el episodio de No lo extraño, que aquí les dejo el link para que lo puedan ver. Gracias por este episodio. Me conecto totalmente con el concepto de Gaby sobre entrañar. Me pasa justo eso con mi hermano. Siento que él habita en mí. Él murió hace casi 8 meses y aunque ha sido un proceso, bueno, seguimos en ese proceso de duelo, hoy puedo decirles que él habita en mí, en mis ojos, en mi mirada, en mis manos. Físicamente siento que su energía se alojó en mi pecho y hasta me ha mostrado y dicho cosas a través de mis sueños y pensamientos. Gracias porque al entrañar puedo dejar de extrañarlo. Realmente no lo extraño todo el tiempo. A veces duele mucho la idea de no verlo pronto o de no poder tener la expectativa de que entre por la puerta. Él vivía en otro país y la última vez que lo vi fue hace 5 años. Pero ahora lo siento más cerca que nunca. Su energía habita en mí y me trae mucha paz. Me ha abierto la puerta a aprendizajes y un crecimiento personal maravilloso, aunque doloroso. Me llevó a conocerlos a ustedes, todo ha sido un regalo.
Ay, qué bonito mensaje. Sí. Qué manera de resignificar y qué manera de honrarlo, porque su hermano no hubiera querido que su muerte significara el fin de la felicidad de su hermana. Nuestros seres queridos tienen que ser un piecito en el acelerador de nuestra vida y no un pie en el freno.
Y menos la de nuestros papás, ¿no? Nos trajeron al mundo porque creían que era un lugar que me valía la pena, ahora sí la expresión, ser vivido y pasar por aquí, y porque se disfruta más en la balanza general de la vida y porque les encantaba verte reír y demás. Ahora que no están, sí sería traición el no volverlo a hacer, ¿no? No es traición el volver a sonreír, sería traición el no volverlo a hacer porque creyeron que lo valía, ¿no?
Amén por eso. De verdad que sí, absolutamente. Recuerden eso, recuerden qué felices eran nuestros padres con nuestros éxitos, con nuestro esfuerzo, con nuestro triunfo. Vamos por más para honrarlos. Ahora, quisiera cerrar este episodio con la recomendación más importante que la tanatología nos hace ante la orfandad adulta. Un niño no puede volverse su propio padre. No puede llevarse a la escuela, no puede darse de comer a lo mejor, no puede ser quien pague su colegiatura. Un niño no está en condiciones de volverse su propio padre o su propia madre. Por eso requiere de una figura materna, de personas a cargo. Pero los adultos sí. La orfandad adulta se sana con tu propia maternidad o paternaje. Tienes que volverte tu propio padre. Como tomar la estafeta, vamos a suponer que tu papá venía en esta carrera de la vida y llegó hasta aquí. Toma, hijo, aquí te doy la estafeta, tómala y tú continúa. Sigue adelante, completando este trabajo que yo hice. Pero cuando tomamos la estafeta para ser nuestra propia mamá o nuestro propio papá, tenemos que hacerlo mejor, porque nos conocemos más, tenemos un update de quién somos. Y con la experiencia que tuvimos, ahora voy a cuidarme. Yo sé que yo tengo que autorregularme. Ya no está mi mamá que me diga ponte el suéter. Yo tengo que saber si tengo frío o no y ponérmelo y cuidarme. Y a lo mejor al principio fallo y me enfrío y me enfermo bastante seguido cuando estoy en duelo porque no me sé cuidar. Y luego ya sé que no debo de comer tanta azúcar o no debo de comer tantas comida chatarra, que es lo que mi mamá me diría, pero ahora ya, ella ya no está para decírmelo. Y en una primera etapa del duelo puedo estar rebelde de, pues no estás, pues ahora voy a comer todo lo que quiera y a ver, dime algo, a ver, no estás. Y entonces engorda 1 o 10 kilos después de una pérdida. Pero de pronto empiezas a cuidarte como una mamá, a hacerte responsable de ti, a tomar cargo de tus finanzas, a elegir bien tus gastos, una mejor distribución. Y sí se puede porque tuviste buenos maestros. Entonces, tus hijos te van a enseñar a ser su mamá o su papá. A ser padre o madre te lo enseñan tus hijos, no te lo enseñan tus padres. Pero a ser tu mamá o tu papá, sí te lo enseñan tus padres. Eso sí lo aprendiste de ellos. Así que continúa el trabajo donde lo dejaron. No te quedes en esa orfandad. En lugar de que tengas ese sentimiento permanentemente, tócalo, vívelo y crécelo. Crécelo haciéndote cargo de ti mismo. Y para eso hay un ejercicio muy sencillo y muy lindo que les recomiendo.
A ver, ¿cuál es?
En la foto de su descansapantalla, ¿qué tiene tu celular de foto de descansapantalla? ¿Sí?
Ni modo.
Ahí andamos de metiches.
Ya les va a tocar unas chips fuego.
Miren, Barcel debería de patrocinar, ¿verdad? Después de que Eduardo se ha confesado. Bueno, ¿ves? Hijo de tu madre, porque cuídate que luego vas a tener el colesterol alto por tanta papa. Pero bueno, tú tienes eso. En lugar de eso, que te gusta, que te pone de buenas verlo, que sonríes, que todo, alguna vez cuando lo necesites, pon tu foto de niño. De niño, de esa edad que cuando tenemos miedo es la edad a la que regresamos. Porque cuando se mueren tus papás, no eres el tú adulto el que está asustado, es tu niño interior. Y entonces tienes que hablar con tu niño interior y decirle, y si lo ves mejor, tranquilo, mi amor, yo te cuido. Sigo siendo ese niño, pero ahora también soy un adulto y me he convertido en el adulto que tú necesitas que te cuide. Así que aquí estoy para ti. Y se siente mucha paz saber que aquí estoy para mí misma y que puedo maternarme o paternarme y llevar las cosas por un buen camino para que cuando me reencuentre con mis padres, que es mi creencia, no es la verdad absoluta para todos, pero es mi creencia, pueda yo decirles, me costó mucho trabajo estar sin ti, te extrañé mucho, pero seguí siendo la persona de quien tú estabas orgulloso o me convertí en la persona que te hubieras sentido muy orgulloso y me cuidé bien y aquí estoy, con la frente muy en alto.
Y la recomendación que siempre hacemos en este podcast de aplicarlo en vida también, ¿no? Si tú estás pasando por esto y te costó o te está costando trabajo tal vez, pues el nivel de confianza que tenías con tu mamá o ciertos riñas que tenías con tu papá y tú eres mamá o papá, pues aclara eso de una vez con tus hijos, háblalos, libera esas vías de comunicación, no cometas los mismos errores que tú ahora sabes y sientes, te está doliendo, por si en algún futuro tú faltas y ellos están aquí, no tengan esos mismos temas, ¿no?
Y si tienes la fortuna de estar escuchando este episodio y tus papás viven, ve a darles un abrazo y un beso, hazlo 1, 2, 3 por ti y por todos los que ya no tenemos la suerte de poder hacer eso.
Bueno, yo lo voy a hacer también. Entonces, nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de
Después de la Pérdida. Paz y bien para todos. A ver, venga. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
@GabyTanatóloga
y @DespuesDeLaPérdidaOficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida.
Paz y bien.